En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, esto es El Espejo, que comienza para su edición en Granada en un día de gran disfrute para muchos, recordando la cruz, el santo y seña que nos identifica a los cristianos. En este día de la cruz, sean todos bienvenidos y saludos de Paqui Pallarés. Comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
De nuevo, gracias a todos por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema delicado pero necesario y del que queremos darles a conocer. La Oficina del Menor y Personas Vulnerables, que está implantada en la Diócesis de Granada con sede en el Arzobispado, en la Curia Metropolitana. Antes vamos a conocer de forma más breve otras noticias de nuestra archidiócesis. Hoy es el Día de la Cruz en Granada. Numerosas entidades, entre ellas las hermandades y cofradías, ofrecen el diseño y belleza de sus cruces hechas de flores y con la que se nos invita a contemplar su significado. Es también un día festivo que se propone para recorrer y disfrutar los lugares que ofrecen esta Cruz de Mayo, tradicionalmente mes de la Virgen. El domingo es la Pascua del Enfermo, en el sexto domingo del tiempo litúrgico de Pascua. La Pastoral de la Salud la celebrará con una Eucaristía de envío de las personas que se están formando en el curso de visitadores y ministros de la Eucaristía organizado por esta pastoral. La Eucaristía, presidida por don José María Gil Tamayo, será a las 12:30 en la Catedral y participará también la Hospitalidad Granadina de Lourdes. El domingo conoceremos más a fondo esta Pascua en la entrevista que les ofrece con el delegado diocesano de Salud. El 10 de mayo es la fiesta de San Juan de Ávila, patrón del clero diocesano español. Por este motivo, el retiro del clero de este mes está dedicado a la celebración festiva para felicitar a los sacerdotes que cumplen sus bodas de oro y plata de ordenación sacerdotal. Es una convocatoria para el clero que se celebra el lunes en el Seminario Mayor con la participación del arzobispo don José María. Nuevo mes y nueva intención del Papa Francisco, con la que nos invita a orar este mes de abril. Le escuchamos.
Cada vocación es un diamante en bruto que hay que pulir, trabajar, al que hay que darle forma en todas sus caras. Un buen sacerdote, una monja, deben ser primero de todo un hombre o una mujer formados, trabajados por la gracia del Señor. Personas conscientes de sus límites y dispuestas a llevar una vida de oración, de dedicación al testimonio del Evangelio. Su preparación tiene que ser integral, debe desarrollarse ya desde el seminario y el noviciado, en contacto directo con la vida de las demás personas. Esto es fundamental. La formación no se acaba en un momento determinado, sino que va continuando a lo largo de toda la vida, a lo largo de los años, integrando a la persona intelectual, humana, afectiva, espiritualmente, y también su preparación para vivir en comunidad. Tan enriquecedora es la vida en comunidad, porque a veces puede ser difícil. Porque no es lo mismo vivir juntos que vivir en comunidad. Oremos para que los religiosos, las religiosas, los seminaristas crezcan en su camino vocacional a través de una formación humana, pastoral, espiritual y comunitaria que les lleve a ser testigos creíbles del Evangelio.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Almudena, Antoni Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia. hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Entramos en el tema que les avanzábamos al comienzo del programa. La Oficina del Menor y Personas Vulnerables está implantada en nuestra diócesis desde hace un tiempo. Recientemente, sus responsables diocesanos se reunían en la Conferencia Episcopal Española para coordinar el trabajo, aprender de la experiencia en formación y acompañamiento y compartir preocupaciones, como la que actualmente está surgiendo en torno a los menores y su acceso a la pornografía a través de Internet. Hemos conversado con Valentina Gobo, responsable de esta Oficina del Menor y Personas Vulnerables en la Archidiócesis de Granada, y nos presenta así esta oficina, cuya forma de actuar es desde la total discreción.
Bueno, desde la Conferencia Episcopal, el Vaticano pues ha pedido que se atienda a tolerancia cero todos los casos de abusos al menor. A nivel de eclesiástico, ¿no? Entonces, la Conferencia Episcopal Española ha solicitado que haya oficina en cada una de las diócesis para atender el tema de abusos a menores. En 2021, el arzobispo emérito, don Javier, creó la Oficina de Protección al Menor, y estaba encargado de la oficina el vicario general, que en ese momento era Francisco Javier Espigares Flores. Don José María, en 2023, hizo un decreto donde renovó un poco la oficina, actualizando al protocolo marco de la Conferencia Episcopal, que era del año 23 también, y sacamos conjuntamente con la Conferencia Episcopal el protocolo marco, lo adaptamos a la archidiócesis, y eso se puede encontrar perfectamente en la página web. Y luego hicieron un decreto de nombramiento, donde a partir de ahora, pues yo me voy a, de octubre del año pasado, me estoy encargando de la Oficina de Protección al Menor. La Oficina de Protección al Menor, ¿cuál es su objetivo? Recibir las denuncias, escuchar y acompañar con discernimiento, ¿no? Y siempre la escucha. Independientemente de cómo se haga la denuncia, cómo la recibamos, nosotros le hacemos un seguimiento a esta denuncia, y una vez que se tenga la verosimilitud, entonces pasa lo que es la instrucción, y el señor arzobispo tiene que tomar cartas en el asunto, una investigación previa, entre otras cosas. Y luego, si la investigación previa arroja que hay verdad en la denuncia, o sea, que es una denuncia real, entonces, bueno, lo manda al dicasterio correspondiente. Si es un sacerdote diocesano, pues lo mandaría al dicasterio para la doctrina de la fe. Ese sería un poco. La oficina además se preocupa por las personas vulnerables. El menor de edad, pues sabemos que es el menor de 18 años, ¿no? Todo menor de 18 años que haya podido ser de alguna forma abusado, dependiendo de los tipos de abuso, están los físicos, están los psicológicos, emocionales, están los sexuales, están los que son víctimas de la negligencia y los que son víctimas del encubrimiento. El encubrimiento es una forma de abuso, es decir, que alguien está enterado de que está pasando algo y no lo dice. Es una forma de abuso que está penada, el encubrimiento. Y la persona vulnerable es toda aquella persona que por condiciones psíquicas, psiquiátricas, físicas, en principio no puedan valerse por sí mismos, entonces son personas vulnerables por siempre. Y luego está la vulnerabilidad que es circunstancial. Una persona que en un momento determinado, por ejemplo, esté pasando una necesidad de hambre, etcétera, es una persona que en ese momento de su vida es vulnerable. Entonces, esas personas, si en algún momento sufren algún tipo de abuso, estarían acompañadas siempre por la Oficina de Protección al Menor y Personas Vulnerables. Así es. Entonces, el protocolo marco, lo que viene a indicar a todas las diócesis de España, es un poco protocolizar, que todos utilicemos un criterio unificado de cómo vamos a actuar. Pero el fin último es ese: recibir las denuncias, escucharlas, tramitarlas, notificarle al ordinario, ¿no? En este caso a don José María, y para que entonces él siga lo que dice la instrucción. Eso es un poco la presentación de la oficina.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
Seguimos conociendo esta oficina del menor. Un aspecto importante es la prevención a través de la educación en entornos seguros. Valentina Gobo nos explica por qué.
Estamos convencidos que el secreto está en la educación y en la prevención. Entonces, el curso de formación que estamos haciendo dentro del protocolo, lo que se le pide a las oficinas es formar sacerdotes, seminaristas y a los agentes de pastoral. Si mal no recuerdo, en 2021 hubo una reforma a la parte penal, al título sexto del Código de Derecho Canónico, que es la parte penal, donde se incluyen a los laicos que cometan abusos dentro del ámbito eclesiástico. Es decir, que ya no es solamente los delitos de abuso o los abusos que hayan podido cometer los clérigos, religiosas, religiosos, sino también todos los que trabajan en el ámbito pastoral. Estamos hablando de catequistas, estamos hablando de monitores de campamento, estamos hablando de directores de coro de parroquia, estamos hablando, por ejemplo, de las cofradías, estamos hablando, y con respecto a las personas vulnerables, pudiéramos estar hablando incluso de los visitadores de enfermos. Porque si bien es cierto, hay muchos enfermos que no son personas vulnerables, también te puedes conseguir con enfermos que son vulnerables, no pueden levantarse, enfermos que están en coma, personas que sufren alguna enfermedad que no les permite valerse por sí mismos. Esas son personas vulnerables. Por lo tanto, el curso va dirigido a todas estas personas. ¿Cuál es la intención del curso de formación? El curso de formación debe hacerse todos los años. No va a ser repetitivo, sino que vamos a ir avanzando con los años en el curso. Ahora, los que ingresen nuevos tendrán que hacer este, más los que se van haciendo por año. Hemos comenzado ahora en el 2024, comenzamos el curso de formación. Llevamos ya 1,000 personas formadas entre sacerdotes, seminaristas, religiosas y agentes de pastoral, y bueno, y esperamos continuar durante todo el 2024. Lo que se persigue es un poco informar lo que es el abuso, las diferentes formas de abuso, y luego entonces implementar el código de buenas prácticas dentro del ámbito eclesiástico. El código de buenas prácticas está un poco explicitado en el protocolo. Entonces lo hemos diseñado, tienes un tríptico en la mano, lo hemos colocado, es el tríptico que se reparte a todos los agentes de pastoral, y luego en la página web lo hemos puesto un poco más resumido, el código de buenas prácticas. ¿Cuál es la intención? ¿Cómo debemos actuar cuando estamos con un menor? Sin tener miedos, que no voy a hacer esto porque me van a castigar. No, dentro de lo normal, las cuestiones normales. Por ejemplo, el contacto físico no puede ser desproporcionado. Eso es una cosa de lógica. Cuando eres catequista y viene un pequeño y te va a abrazar, pues tú lo abrazas, no vas a rechazar el cariño de un niño. El asunto está en cuánto dura el abrazo. ¿Te vas a quedar pegado al niño o es un abrazo simple y sencillo y viene el otro niño y te abraza? Allí es donde está la proporcionalidad del contacto físico, por ejemplo. Otra cosa que es de lógica, si te vas de excursión y vas a pernoctar, los adultos no van a dormir con los jóvenes, o sea, con los menores, salvo que por cuestiones de disciplina tengamos unos jóvenes un poco así revoltosos, entonces tienen que dormir las niñas con las niñas, los niños con los niños, y luego habrá dos catequistas o dos mamás o dos papás con las niñas, sexo femenino, con los niños, sexo masculino, siempre de a dos o de a tres, para un poco controlar y un poco entonces verificar el comportamiento también, que entre los adultos se verifiquen su propio comportamiento, igual que en una ducha. No, si se están duchando las niñas, no tiene por qué entrar un adulto, sobre todo de otro sexo. Son cosas de lógica, pero que en el Código de Buenas Prácticas pues hacemos mucho énfasis. Luego hay algo muy importante del Código de Buenas Prácticas, es que mencionamos para evitar, porque hemos recibido también muchísimas veces denuncias, no quiero calificarlas de falsas, sino que en la mente de la persona que denuncia Es posible que haya sucedido algo. ¿Por qué? Porque el sacerdote entró en la sacristía con los monaguillos y están a la espera que comience la misa y ha durado muchos minutos el proceso de espera. Entonces, en la mente de alguna persona puede suceder, oye, pasó demasiado tiempo un cura con dos o tres niños. ¿Qué estamos diciendo? Que el sacerdote nunca debe quedarse solo con el menor para evitar este tipo de situaciones. ¿Qué debe hacerse? Pues simple, los papás acompañan a los niños a la sacristía mientras se revisten y luego cuando termina la misa los vuelven a acompañar a la sacristía mientras se quitan el se vuelven a revestir, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, puertas abiertas, una política de puertas abiertas. Los despachos parroquiales, cuando la parroquia lo permita, tenemos muchas parroquias antiguas que no podemos cambiar su estructura para hacer despachos parroquiales acristalados. Ahora, todo lo que se construya en lo adelante tiene que ser acristalado con cristales transparentes para que haya privacidad, pero al mismo tiempo el que pase por el pasillo esté observando que nada está pasando. ¿No es posible hacer ese cambio? No pasa nada, las puertas tienen que estar abiertas. Y el escritorio del párroco o del que esté atendiendo al menor o a cualquier persona tiene que dar de cara a la puerta. Está la privacidad porque no estás hablando enfrente de nadie, pero toda persona que pase por el pasillo está observando que cada quien está sentado muy tranquilo en su lugar y no damos lugar a posibles confusiones o situaciones que puedan complicar la situación.
La oficina del menor, integrada por un equipo multidisciplinar, lleva atendidas desde el mes de febrero 1,000 personas. Es necesario hacer la formación en entornos seguros, tanto para ser monitor de aire libre o catequista, por ejemplo. La responsable de esta oficina en Granada nos cuenta la intención del arzobispado en este aspecto.
La intención nuestra desde el arzobispado es que ninguna persona sea monitor de campamento este año sin haber hecho el curso de formación. Y además pedirle a todos los que preparen campamentos que los adultos monitores, que a veces son menores de edad, deben ser proporcional al número de niños atendidos, porque también ahí está, o sea, no vaya a ser que haya pocos monitores, muchos niños, y cometamos el error de la negligencia, ¿no? Eso por un lado. Y que cuando empiece el próximo curso, que no haya ningún catequista que no haya hecho el curso de formación, porque es nuestra responsabilidad formar a la gente. La formación te participas a través de tu párroco, que van anunciando. El arcipreste, de todas maneras, si ya convoca por arciprestazgo, cada párroco sabe dónde es, les va avisando a las personas, a sus voluntarios, a sus catequistas, a sus monitores que asistan. Algunos no pueden asistir porque el horario no le coincide. Entonces nos preguntan, mira, ¿cuándo es la próxima? Independientemente de que sea una parroquia o la otra, cualquier persona puede hacerlo, sea de otra parroquia, etcétera, pueden perfectamente participar, no hay problema. Es eso, tienen que hablar con su párroco.
Este anuncio no solo se escucha, también se ve, porque con él en Cáritas te pedimos que no mires para otro lado ante la pobreza y la desigualdad. Contigo podemos visibilizar la situación de quienes sufren y ofrecerles una vida mejor. Tú tienes mucho que ver. Somos oportunidad. Somos Esperanza. Cáritas.
Terminamos por hoy. Que disfruten de este Día de la Cruz de Mayo. Gracias por haber estado este tiempo con nosotros y nos volvemos a encontrar el domingo a las 10:45 de la mañana en Iglesia Noticia. Saludos de Paqui Pallares. Hasta pronto.